Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México.
Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo y antidemocrático, bueno, y además que empobreció una nación tan rica. Es increíble cómo un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe que envidiables para la mayoría de países del mundo. Están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural. Tienen oro, tienen recursos naturales. Tienen 32 millones de personas que yo, de los que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, que hay gente que se va a Estados Unidos y terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos. Y me dicen,
¿USAID? ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, está dirigida por un grupo de lunáticos radicales y los estamos sacando. Y luego tomaremos una decisión.
Y ruegue que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos, porque no para de caer en los índices de libertad económica. Por lo tanto, esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump.
Este es el mayor movimiento en la historia de nuestro país, quizás en la historia de cualquier país. Incluso Argentina se volvió maga, ya sabes, hagan Argentina grande de nuevo. Es un gran partidario de Trump, ama a Trump, lo ama porque ama a Trump.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Macio Sare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida a mis estimadas compañeras de mesa, quienes nos acompañan el día de hoy. Violeta Vázquez Rojas, bienvenida de regreso. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Excelente. Dani Bargan, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches a todas, a todos.
Nancy Flores, ¿cómo estás hoy?
Bien, muy bien. Buenas noches a todas y a todos.
Y hoy vamos a hablar de la ultraderecha. Hidra de mil caras, ¿no? Este es un tema que obviamente surgió en días recientes por algunos comentarios del futbolista Chicharito. Pero, pues, si seguimos la metáfora de las mil caras, pues el asunto de la ultraderecha pues va merodeando en muchas cosas y en muchos temas, ¿no? No solamente en los comentarios de un futbolista, sino en la remoción de una estatua, en la cena de gala del nuevo embajador de Estados Unidos, en ciertos tweets de personas que promueven esta idea de que hay que regresar a los roles o los papeles de género muy tradicionales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está detrás de eso en cuanto a filosofía, en cuanto a financiamiento, en cuanto a promotores? ¿Cómo explicamos este fenómeno que no es un fenómeno limitado a México, ni mucho menos, sino un fenómeno muy claramente mundial? Violeta, pues, ¿cómo empezamos con este hidra? Pues, y espero que no sea el caso de que, pues, cortamos una cabeza y regresan dos.
Bueno, yo creo que el tema, como ya sabemos, ¿no? En varios países de Latinoamérica vimos emerger primero una ola de gobiernos de izquierda que rápidamente fueron reemplazados por sus contrapartes de derecha, ¿no? En periodos muy cortos. Entonces, eso siempre ha sido una preocupación, ¿no? Ahora que nosotros tenemos un gobierno finalmente emergido de un movimiento democrático de décadas, siempre está ese, el fantasma, ¿no? El fantasma que recorre América Latina no es el del comunismo, uh-huh, es el contrario, ¿no? Uh-huh. Ay, entonces, pues es que es verdad. O sea, tenemos que saber, digamos, pero aquí todavía podemos prevenirlo. Eso es lo importante de este tipo de análisis, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para prevenir que ese tipo de discursos prevalezcan? Y lo que debemos hacer, pues primero que nada, es conocerlos y saber, digamos, desenmascararlos, porque creo que esta hidra de mil cabezas, además, es muy, es engañosa, ¿no? Porque la manera como estos discursos empiezan a penetrar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es a través de ciertas figuras que parecen muy aceptables, uh-huh, y que parecen, uh-huh, incluso progresistas, pero que no lo son. Por ejemplo, creo que cada país tiene su propia fórmula, pero que en México empieza a preponderar este discurso en ciertas generaciones, muy atado de la mano de una visión New Age, ¿no? Así como que habla de la energía, de la superación personal. Son discursos muy también relacionados con estos videos de consejos para la masculinidad y de recuperar los roles tradicionales de género a los que ahora llaman energías, ¿no? Energía femenina y energía masculina. Creo que en México, por lo menos, no sé si esto va a ser en todos lados, pero pues para entenderlos hay que analizar las peculiaridades de cómo se van haciendo fuertes estos discursos en cada país. En México va a pasar necesariamente por una discusión que niegue el género como un constructo social y lo vuelva a reafirmar como una esencia de los sexos. Eso es lo que está pasando en discursos, digo, como el de Javier Hernández, pero no solamente, uh-huh, o sea, él es como una de las figuras visibles, ¿no? Que pues nos enteramos de eso porque lo vimos todos, pero en realidad es un discurso que está muy, muy de moda, digamos, en ciertas redes sociales y que yo creo que, pues, primero que nada pasa por esta negación del género como constructo social.
Tania, ¿qué decimos al respecto?
Bueno, pues yo siempre he sido de la idea y me gusta mucho repetirlo de que a la ultraderecha, aunque tengas el 80% de popularidad, como se dio justo a conocer hoy, nunca se le da por muerta, nunca se le da por derrotada, porque es una red fuerte que se une y que tiene poderes importantes como el dinero y los medios, ¿no? En este caso, pues ya no solamente son los medios tradicionales, sino lo que apunta perfectamente Violeta, sino también son las redes sociales. Y lo que ella ya empezaba a detallar son esta especie que tenemos de ejemplos aparentemente inofensivos, ¿no? Mensajes que son como, es cool que un futbolista esté hablando sobre cómo debe ser una familia. O, por ejemplo, mientras estábamos planeando este programa, pensé en una alcaldesa que tiene el pañuelo morado del feminismo, porque es también ya está muy de moda ser feminista, pero va a Madrid y se reúne con la ultraderecha, ¿no? Que es el antónimo de las luchas de las mujeres. Digo, obviamente me estoy refiriendo a Alessandra Rojo de la Vega, que va a Madrid y se reúne con una organización, o sea, que es estandarte de la ultraderecha a nivel internacional, que es la Fundación para la Libertad. Y regresa y se lleva al Che y a Fidel de la colonia Tabacalera, uh-huh, ¿no? Por decir un ejemplo. También tenemos no solamente a este futbolista, el Chicharito, sino ustedes también recordarán otro caso donde está Marta Higareda alertando sobre cómo a través de las ideas de Gramsci ya nos quieren imponer el comunismo, ¿no? O sea, son videos que tienen a personajes que son en apariencia inofensivos. Pero, por ejemplo, en el caso de Marta Higareda, uh-huh, todo el contenido de sus videos está basado en bibliografía de la ultraderecha estadounidense, ¿no? Y sus videos en YouTube y en redes sociales tienen miles de reproducciones. Lo de Javier Chicharito, pues también tiene detrás a todo un grupo de hombres que llaman a recuperar estas masculinidades perdidas por el espantoso feminismo. Y son grupos de hombres que, pues, en resumen, no son más que misóginos, ¿no? Entonces, pero no es como simplemente el tema de sacarlos, de ponerlos sobre la mesa, para decir, ah, bueno, son estos casos. No, o sea, son las maneras y las vías en cómo las ultraderechas, porque incluso podríamos decir que son en plural, buscan llegar a la juventud, a adultos mayores, a personas de cualquier edad, ¿no? O sea, son mensajes, y ahí está lo poderoso de quienes los crean, que pueden llegar a impactar en cualquier estrato social. Por ejemplo, el otro caso que traía es el del doctor Simi. Muchos de los jóvenes están comprando los Simis para ir a los conciertos, aventarlos a los artistas, o incluso ya también farmacias similares organiza un Simifest, ¿no? Y, ¡ay, qué cool! Un cartel y trae grupos y trae esto y aquello. Pues bueno, este mismo año, Open Democracy, un reportaje de Diana Cariboni, publica que durante los últimos 7 años, el brazo filantrópico de esta empresa, que tiene a su botarga bailando afuera de las farmacias, donó $86,396 a una poderosa organización mexicana que se llama DIFAC, Vida y Familia, que es una organización que en apariencia está para ayudar a las mujeres a interrumpir un embarazo, pero llegan las mujeres, las llena de desinformación para que ellas no cumplan con eso que ellas buscan, ¿no? Que es su derecho a decidir. Entonces, todo muy cool, pero detrás está el financiamiento a esas luchas que tiene la ultraderecha. Entonces, sí es como estar alertando de manera permanente, ¿no? De que esos mensajes que vemos como, ah, pues no pasa nada, qué padre el doctor Simi, o sea, ese es el talento de la ultraderecha, ¿no? El poder camuflajearse para poder penetrar.
Yo creo que es muy importante lo que señalas, que no es un movimiento nomás espontáneo, natural, uh-huh, orgánico, sino que hay poderosos intereses y financiamiento atrás. Seguramente vamos a regresar a ese tema. Nancy.
Sí, sobre cómo se van entrelazando, nosotros en Contralínea en 2021, en agosto, publicamos junto con otros 3 medios internacionales una filtración que hizo Wikileaks, nos convocó Wikileaks, y hablamos de la organización El Yunque, que es esta organización clandestina, secreta, de ultraderecha, y su conexión con España a través de otras 2 organizaciones, Citizen Go y otra que se llama Hazte Oír. Estas 2 organizaciones son de ultraderecha y tienen una conexión permanente con políticos mexicanos. O sea, de hecho, la familia de Felipe Calderón, particularmente Margarita Zavala y uno de sus hermanos, están metidos a través de otra asociación civil que se llama Yo Influyo. Entonces, cuando hablamos realmente de esta hidra de 1,000 cabezas, es porque tienen conexiones no solamente en México, sino en el mundo. En aquel reportaje documentamos que las conexiones llegaban a 50 países, pero México era epicentro de la ultraderecha y que se había fortalecido sobre todo en el sexenio de Vicente Fox. ¿Por qué en el sexenio de Vicente Fox? Porque se acordarán que en aquel momento uno de los ultraderechistas pues ocupó ni más ni menos que la Secretaría de Gobernación. Estuvo a cargo del propio CISEN, es decir, el espionaje político que quedó en manos de un ultraderechista como Abascal, ¿no? Que este personaje pues ya se murió. Pero bueno, ahí se fortalece, exactamente, ahí se fortalece esta relación de la ultraderecha con posiciones de poder. Y aquí nos conecta directamente con partidos políticos. El Partido Acción Nacional tiene facciones de ultraderecha y por eso recordar que en la campaña presidencial la propia Xochitl Gálvez pues hizo un guiño a Verástegui, o sea que es ahora la cara visible de la ultraderecha, ¿no? Pero digamos que es la cara que quieren que conozcamos, no es en realidad la verdadera cara de la ultraderecha. Entonces, su conexión con el Partido Acción Nacional, a su vez su conexión con Vox, pero en México además hay que recordar que está muy de la mano ya el Partido Acción Nacional con el PRI y con Movimiento Ciudadano. Claro, a estos 2 últimos no los ubicaríamos tanto en la ultraderecha, pero cercanísimos sí que están, ¿no? Entonces ahí también hay que poner mucha atención. Y por otra parte, también su agenda, o sea, hay que tener muy en cuenta su agenda, porque no solo es antifeminista, ¿no? Esto que ya mencionaban con el caso del Chicharito, también es anti pueblos originarios, ¿no? El caso de Lorenzo Córdoba, sí ponerlo aquí a la mesa, porque es un reflejo de esa ultraderecha que se enquistó en organismos muy importantes como el propio Instituto Nacional Electoral. Por eso Lorenzo Córdoba después hizo pues una conexión importante con el propio Claudio X González Guajardo y con esta candidatura de Xochitl Gálvez. Estuvo presente en la Marea Rosa, no le importó que pues trajera esa trayectoria del Instituto Nacional Electoral. Y la agenda pues es ultra religiosa, es antiabortista, es además contraria al matrimonio igualitario, es anti-LGTBQ y más, es además xenófoba, es con una posición siempre en contra de la izquierda, siempre hablan en contra del comunismo, ¿no? Ahí nos ataca el comunismo. En realidad son ajenos y no les importa una sociedad igualitaria. Y eso es lo que nos debe de llamar la atención, porque no solo es el tema de las mujeres, que no haya paridad de género, sino también que no haya esta posibilidad de que las personas vivan en una condición digna. O sea, a ellos lo que les importa es que un grupúsculo pues tenga el control económico, político, social y que el resto se someta a esos intereses. Esa es la agenda de la ultraderecha.
Claro, y lo que a mí me interesa es cómo funciona en la práctica. Es decir, cómo es que la gente se radicaliza, cómo es que esas ideas se propagan con tanta eficacia. Y pues algo muy importante ahí, pues obviamente son las redes sociales. Estamos en la época de las redes sociales, ¿no? Y ahí pues tenemos estos foros famosos, ¿no? Reddit, 4chan en Estados Unidos, 8chan y demás. Y de ahí viene este término de la pastilla roja, ¿no? The Red Pill, ¿no? Que pues obviamente proviene de esta película The Matrix de 1999. Y supuestamente los que tomaron la pastilla roja son los que ya rechazan estas ideas progresistas, ¿no? En cuanto al feminismo, igualdad de géneros y demás, ¿no? Entonces, es una subcultura mayormente de hombres. Hay que entender eso. El problema, bueno, somos, es decir, está ahí, en el sentido de que hay una idea de que la sociedad está hostil a los hombres, que el feminismo ha arruinado los papeles tradicionales de género, que los hombres tienen que reclamar su masculinidad y su dominio en las relaciones, ¿no? Que pues mostrar emociones y mostrar igualdad son debilidades. También hay este otro movimiento de la esposa tradicional, ¿no? Esta idea un poco que tú estabas mencionando, la idea de que el papel de la mujer es apoyar a su esposo y regresar a la casa si es posible.
Cocinar.
¿No? Hornear, cocinar, incluso vestirse de esta manera. Hay un elemento de nostalgia en eso. Y entiendo que ante tanta incertidumbre que hay en el mundo actual, hay un poco una tendencia psicológica de querer regresar a un tiempo que imaginamos que era estable antes. Uh-huh. Que nunca fue, pero imaginamos que era ante la incertidumbre frente a nosotros. Pero esto no niega todos los intereses que está atrás de esas ideas y que propagan. Porque si uno empieza con un video, ¿no? Uh-huh. Tipo pastilla roja, ¿no? Luego el algoritmo de YouTube te va dando más. Y más, y más. Y de la pastilla roja vas llegando a contenido que llaman pastilla negra, que es más fuerte y más nihilista todavía. Luego llegas a la conspiración. Es decir, va en camino todo eso, de la pastilla roja a la pastilla negra y adelante. Y ahí el proceso va, porque el algoritmo mismo en esas redes te van alimentando con lo que pues, tú das clic. Entonces, ese es el fenómeno que tenemos que tener muy pendiente junto con todo lo que ustedes han mencionado en esta primera mesa. Con eso, pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Sare.
Con continuamos hablando de la ultraderecha, Hidra de Mil Cabezas. Y yo mencioné antes de la pausa el asunto de que los hombres se radicalizan en esos foros como 4chan y demás, ¿no? Y esta idea de la pastilla roja, la pastilla negra y demás. No es una cosa nada más abstracta. Si podemos poner la imagen en la pantalla. En ciencia política hay un fenómeno muy interesante en cuanto a patrones de votación. En varios países en el mundo, no solamente uno, lo que estamos viendo es un fenómeno en años recientes donde las mujeres y los hombres jóvenes, sus tendencias de votación se están divergiendo. Es decir, normalmente pensamos que pues, las diferencias en votación están entre los más viejos y los más jóvenes, ¿no? Pensamos que los más viejos tal vez van a ser un poco más conservadores y los más jóvenes van a ser más a la izquierda. O la diferencia entre el voto urbano y rural. Todas estas dicotomías clásicas. Lo que estamos viendo ahora, a causa de todo lo que estamos hablando, es un fenómeno entre los jóvenes mismos, entre esta misma generación, donde en varios países las mujeres están votando más a la izquierda y los hombres, que mencionamos en esos varios que han sido radicales así, más a la derecha, ¿no? Y hay varios casos que vemos aquí en pantalla. En Corea del Sur es muy notable que en la elección presidencial de 2022, 58.7% de los hombres jóvenes en los años 20 apoyaron al Partido del Poder del Pueblo, ¿no? Mientras que las mujeres apoyaron de manera aplastante el Partido Demócrata de Corea del Sur. Notan ahí la diferencia, ¿no? En Estados Unidos vemos el fenómeno en que mayormente las mujeres voten más por el Partido Demócrata jóvenes, unos 10 puntos más que los hombres, ¿no? En Alemania vemos el caso que muchos hombres, un 25%, eligieron el AfD, que es un partido de ultraderecha, ¿no? Mientras que solo 14% de las mujeres, muchas mujeres votaron por el partido Die Linke, el partido más de izquierda. En Reino Unido también vimos el fenómeno en la elección de 2019, donde más mujeres favorecieron el partido laborista, aunque en la elección más reciente, en 2024, fue un poco más igual. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que también hemos visto en otros países como Francia, como Australia, también aquí en América Latina, no está exento. Más hombres votaron por Milei en Argentina, más hombres votaron por Bolsonaro en Brasil. También vemos el asunto en Chile, donde ha habido fenómenos de ultraderecha, ha habido esta diferencia, ¿no? Afortunadamente en México no, ¿no? Que es... Está muy bien, por eso estamos haciendo la mesa que estamos haciendo, un poco de prevenir. Pero pues nada más pongo eso sobre la mesa y luego cuando regreso en otra intervención tengo algunas teorías de por qué está pasando. Pero vaya, es un fenómeno interesante, ¿o no?
Sí, yo creo que, como decíamos hace rato, estos regresos de las ultraderechas necesariamente van a pasar, por lo menos creo que en México sí van a pasar por esta discusión de género. Hay dos cosas que también me gustaría decir. Una la voy a desarrollar más adelante, que es la falta de liderazgos de oposición, que eso también propicia mucho la radicalización de las derechas, y eso lo vemos, ya pondremos algunos ejemplos. Pero también el otro punto es que, hay... En este retorno a los papeles tradicionales que estamos viendo en los jóvenes, como ya lo decía Kurt, como una especie de añoranza de un pasado que además, como no vivieron, les ha de parecer perfecto.
Claro.
Hay una reconceptualización de la familia y de los papeles dentro de la familia muy atados a esto que decíamos, como ciertas ideologías de regreso a lo natural, ¿no? Que además están basadas en ciertas ideas que ya habíamos tenido como muy sensatas, como por ejemplo la práctica de la lactancia materna, ¿no? Que pues se empezó a recomendar ampliamente, que ya no le des mamila. Yo crecí con leche artificial, pero ya la siguiente generación afortunadamente ya no. Uh-huh. Sin embargo, de allí se empieza como a radicalizar la idea de que no solamente debes practicar la lactancia natural, digamos, sino que además quedarte en casa. Además, criar a los hijos, ¿no? Pedir un permiso en el trabajo para quedarte con las criaturas hasta que, y después perder la carrera, básicamente. Entonces, eso es parte de ese discurso de la, del regreso a lo tradicional, a lo natural, ¿no? A la práctica del yoga y la meditación, pero que viene, digamos, que termina dando la vuelta en este tipo de ideologías, pues, tradicionales de género. Y creo que aquí lo que también está faltando, bueno, también esto otro, que ya no sé si estoy dando como un paso demasiado al abismo, pero todas estas discusiones en redes sobre los infieles, ¿no? Ah, le puso el cuerno, mira esta pareja de infieles. O sea, ¿de cuándo acá la fidelidad de las parejas nos ha importado tanto como para que sea tan prevaleciente en el discurso público, ¿no? Y yo creo que lo que está faltando es una discusión acerca de la familia desde la izquierda. Porque siempre se ha tratado el tema de la familia. ¿Quiénes hablan de la familia? Los católicos, los curas, los conservadores. La izquierda nunca habla de la familia. Hablamos de sindicatos, hablamos de organizaciones sociales, de movimientos. Pero ¿por qué no hablamos de familia? Si finalmente pues, es un núcleo social también y también es la base de, pues, de la estructura de la propia sociedad, de la división del trabajo. La división del trabajo al interior de la familia también determina la división del trabajo en la sociedad.
Aunque AMLO hablaba mucho de la familia mexicana, ¿no?
Así es, y siempre se le reprochaba. Y decían que era conservador porque hablaba de la familia y porque decía que era la principal institución de seguridad social. Y en México la verdad es que sí lo es. Digo, no porque sea la cuestión, la situación deseable, pero es una situación innegable, que la familia es quien provee de, digamos, solidariamente de apoyo a sus miembros. Entonces, no tenemos una discusión sobre la familia, sobre su importancia como red solidaria, por ejemplo. Hay muchas cooperativas que son realmente familias, ¿no? Que ponen su empresita y tal y se constituyen como cooperativas. Porque además la familia en México es extensa. No tenemos familias todavía tan tradicionales y tan disgregadas como en otros lugares. Y yo creo que en gran medida eso también nos ha... sí, perdón. Sí, por eso te volteé a ver, disculpa. No, pero por eso... Aquí tienes una gran familia.
Ah, gracias. Lo que siempre necesitaba.
Pero probablemente esas características de nuestras familias extendidas y solidarias han sido lo que nos ha mantenido pues como el único país con un gobierno de izquierda en el mundo. No sé, a lo mejor esa es una discusión que deberemos tener también las izquierdas, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, está, son varios puntos que quiero comentar de todo eso que abrió Violeta. Porque, primero de lo último que mencionabas sobre por qué la izquierda no habla de la familia. Creo que también hay que señalar que aunque el expresidente López Obrador lo hacía, sí lo hacía desde un punto de vista de una persona, pues sí, ya mayor, con ideas que ahorita uno ya no, o muchas ya no concebimos, ¿no? Por ejemplo, lo de que el dinero de las estancias infantiles se les diera a las familias para que les pagaran a las abuelitas y que ellos cuidaran a los niños. Pues no, o sea, las adultas mayores tienen que descansar, ¿no? Por eso incluso está ahí el programa de para las mujeres mayores de 60 que inició con este gobierno, que la presidenta dijo es el reconocimiento para las que ya trabajaron, porque no solamente es el trabajo de que vas a una oficina, es el trabajo de cuidados, ¿no? O por ejemplo lo que decía también el presidente, que pues las mamás tenían que cuidar a los hijos mucho tiempo para que no cayeran en adicciones. Cuando no, o sea, también hay un momento en el que un hijo que ya es adulto, pues tiene que tomar sus propias decisiones e ir y su propia vida, y una madre pues puede decir, ya no puedo sostener y mantener y cuidar a esta persona que ya tiene más de 30 años, ¿no? Creo que son diversas ideas que nos llevan a cuestiones importantes de la actual administración. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O sea, porque pues es un tema que no es nuevo, es un asunto mundial, lo de hablar de un Sistema Nacional de Cuidados, porque eso es romper con el estereotipo, ¿no? De que las mujeres no estamos destinadas a cuidar, y a cuidar no solo a los hijos, sino al marido, a los papás, a los hermanos, a quien esté enfermo y ya. En el mundo se ha avanzado en un Sistema Nacional de Cuidados y aquí apenas estamos avanzando. El primer gobierno de izquierda no tocó para nada la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. Fue hasta ahorita la presidenta que ya lo empezó a empujar.
Sí, ¿no? Lo tocó, pero no le dio presupuesto.
Eso fue. Ahí está entonces la respuesta, ¿no? O sea, entonces quizás pues sí hace falta también ese asunto, esa visión de género, ¿no? Querámoslo o no. Pero, o sea, esto lo digo para incluso también reconocer que desde la misma izquierda existe ese machismo, claro. ¿No? Existe esa esa frase que a mí me encanta de, digo, no me quiero referir así al expresidente López Obrador, sino al machismo en general de la izquierda, de que en la calle son el Che y en la casa Pinochet, ¿no? O sea, de que también la izquierda tiene que impulsar en general ese tipo de discursos, de temas importantes, que simplemente si las mujeres entran a la actividad económica, se doblaría incluso el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, pues incluso desde la izquierda todavía hay como esas resistencias a tocar esos temas. Y lo otro que también es importante sobre este tema de regresar a los estereotipos de género, a aquellas tradiciones, creo que es importante. TikTok es una máquina generadora de ese tipo de contenidos. Y es importante decirlo aquí porque todos tenemos que recordárnoslo. Los videos de las señoras que hacen comida todo el día y tienen 7 hijos y además ellas son delgadas y hermosas, están todo el día perfectas en su arreglo. O de la chica que trabaja y que solamente trabaja y vive para el novio y que le hace de comer lo que el novio quiere, todas ellas son familias millonarias, ¿no? O sea, es un discurso fantasioso por completo. No es que cualquiera de nosotros pueda hacerlo, tener 7 hijos, ser bonita y dedicarse a alimentar al marido con comida orgánica cosechada en su propia granja, ¿no? Además, ¿no? Entonces, es como solamente una pantalla de falsedades lo que tenemos en esas redes sociales, porque esa vida perfecta está también solamente destinada a cierta clase social, ¿no? O sea, uno que tiene que desplazarse en el metro, que tiene que ir a trabajar porque si no, no come, difícilmente puede tener o aspirar a un modelo de vida así, pero ahí está también el poder de los medios de comunicación para decirte, tú puedes hacerlo, ¿no?
Nancy, tú estás tomando muchos apuntes ahí, tienes mucho que decir sobre eso.
Sí, es que yo creo que López Obrador no era machista, o sea, creo que ese fue el discurso durante mucho tiempo, desde mi punto de vista, de un sector social, sobre todo que utilizaba el 8M para decirle a López Obrador que no le importaban las mujeres. Y yo creo que no, yo creo que el presidente reivindicó el papel de la mujer dentro de la familia. O sea, cuando decía, la mujer puede jalarle las orejas al hijo para que no se enrole en el narcotráfico, para que no tenga una actividad criminal, en realidad le estaba reconociendo una autoridad dentro de esta digamos, dentro de este núcleo social. No pienso que fuera por una visión machista, pero bueno, ahí tendrán sus propias opiniones. Luego se les cae el discurso a todos los que decían que no le importaban las mujeres, en el 8M iban a hacerle ahí un desastre al Zócalo. Pues cuando ya queda Claudia, decían, él la impuso, o sea, por fin, era machista o era feminista, ¿no? Porque finalmente llega la primer mujer presidenta, no solo por el apoyo del pueblo, sino también tenía el apoyo del presidente López Obrador, ¿no? Por ejemplo. Y segundo, también me gustaría decir que pues lo que deriva toda esta derecha y ultraderecha es, por ejemplo, en los crímenes de odio. O sea, todo el tema de los feminicidios, el tema de los crímenes contra la comunidad LGTBIQ+, se explican también por esta ideología de derecha. Y la xenofobia tiene sus peores ejemplos ahora en Estados Unidos con estas redadas criminales, claro, de Donald Trump y con el Alcatraz de los Caimanes, ¿no? Que es ya, digamos que muy obvio lo que significa la derecha en el poder. Y otro ejemplo de la derecha en el poder lo tuvimos nosotros en México cuando llegó el PAN ya concretamente a gobernarnos, que fue el periodo tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, que fue esta guerra atroz supuestamente contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, una guerra contra la sociedad, una guerra contra el pueblo para desmovilizar y privatizar. Y ahora lo mismo está pasando en Argentina con Milei. Entonces, estoy de acuerdo cuando dicen que no hay que darlos por muertos. O sea, nunca, a pesar de que ahora nos parezca que es un grupo mínimo en México y que el PAN es el partido que más desfondado está, que parece un cascarón, en realidad sí tienen cierta fortaleza y en cualquier momento pues les pega, ¿no? O sea, entonces ahí creo que la izquierda tiene que tener mucho cuidado y mucho temple a la hora de revisar qué está pasando con las derechas y las ultraderechas, y sobre todo porque tienen muchos, digamos, actores y de poder y redes de poder de forma muy clandestina, y se conectan además con no solo asociaciones civiles, sino también con universidades, están muy conectados con círculos de poder político. Entonces, sí creo que debemos de tener mucho cuidado al pues darlos por muertos. Y un poco el fenómeno Milei se trató de copiar aquí con Xochitl Gálvez, ¿no? Es un personaje, Milei, que sale con su motosierra y se pone a saltar y canta. Y también Xochitl Gálvez salía a saltar y nada más le faltó cantar y su motosierra, ¿no? Pero era casi lo mismo y la copia. Entonces, sí hay que estar atentos, sobre todo al movimiento que encabeza Claudio X González Guajardo, y con él otros personajes como el propio Edmundo Jacobo, el propio Lorenzo Córdoba, y todos estos que han demostrado en los hechos que lo que menos les importa es el pueblo, ¿no? Lo que les importa es el dinero del pueblo, los recursos y también sus propios intereses.
Claro, si podemos volver a poner la gráfica ahí en la pared. Quiero cerrar esta parte con una reflexión, ¿no? Porque ahí está el asunto, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el caso que yo conozco mejor. Es muy triste que en una encuesta de 2023 reveló que solo 47% de los hombres entre 18 y 23 años estaban de acuerdo con la afirmación de que el feminismo ha hecho de Estados Unidos un lugar mejor, en comparación con el 56% de los hombres entre 38 y 45 años. Es decir, los hombres más jóvenes están a la derecha de los hombres más mayores en ese tema. También este demográfica, este de entre 18 y 25, la tasa de suicidio es 4 veces mayor en los hombres que en las mujeres y ha aumentado en un tercio. Desde 2010, las mujeres están dejando atrás a los hombres en el ámbito escolar, en muchos casos. En las últimas décadas, los salarios de los hombres de la clase trabajadora se han estancado. Todos estos son factores, además del hecho de que las mujeres se interesan más en la política que los hombres jóvenes de esta edad. Entonces, tenemos una demográfica de hombres que se sienten desplazados, que pues están un poco cayendo hacia atrás en la escolarización, pues más alto en suicidios y menos interesados en la política en general. Entonces, todo eso a manera de decir que si la izquierda tiene que hablar más del tema de familias, todos tenemos que hablar con sus hombres, ¿no? Es decir, en general digo, ¿no? Porque realmente este es el grupo, hombres jóvenes, que son los más dispuestos a creer el discurso de los Milei, de los Bolsonaro y de los Trump, y los estamos viendo en país tras país tras país. Entonces vamos a ir a otra pausa con esto. Vamos a regresar con conclusiones. Luego vamos a regresar con la parte de análisis de redes y sus tweets. Entonces no se vayan, vamos a regresar después de la pausa con el tercer bloque de Macio Sare de hoy. Otra derecha, la Hidra de Mil.
America powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare. Ayotzinapa vive y vive.
Continuamos hablando de la ultraderecha con esta charla muy rica que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias a todos aquí en el panel. Y vamos ahora con conclusiones para tener tiempo de llegar a redes y a los tweets. Dani, empezamos contigo.
Bueno, a ver, vamos con el cierre. Hace rato también Violeta comentó un tema de cómo está todavía con la brújula descompuesta la oposición, ¿no? Entonces, habrá que seguirles muy bien los pasos, porque en esta idea de la ultraderecha que estamos platicando, hay como varias apuestas que están haciendo, ¿no? Por un lado está Eduardo Verástegui, que igual como lo mencionabas, Nancy, es muy curioso cómo desde Estados Unidos puede ser un hombre que incluso está en la Casa Blanca, pero que aquí no juntó creo que ni el 10% de las firmas requeridas para ser candidato presidencial independiente, ¿no? Incluso si uno se mete a sus redes sociales, el hombre es un chiste, básicamente, ¿no? Entonces, ahí no entendemos muy bien por qué Estados Unidos lo tiene como un aliado de la derecha en México. No sé si lo ven fuerte o si tienen información que nosotros no sabemos. Pero, Verástegui está decidido a impulsar la creación de un partido político. Al igual que él, están varios personajes, como Edmundo Jacobo, que también está impulsando la creación de un partido que se llame Somos MX, si no me equivoco, en el que pues ya ahora sí van a aglutinar, ¿no? Ya no es el Va por México, ahora va a ser este otro más institucionalizado. Está este tipo de personajes, los Alessandra Rojo de la Vega, que al igual que Xochitl Gálvez en la elección pasada, pues se van a estar vendiendo como cool, buena onda, progresistas, con pañuelo morado, feministas, pero que en la práctica son todo lo contrario, ¿no? Muy a la Xochitl Gálvez, que ella hasta el pañuelo verde del aborto tenía puesto, ya después dijo, ay, no, ya no puedo, ¿no? Como si los ideales y las convicciones pudieran quitarse y ponerse en campaña electoral, ¿no? Esa es otra estrategia que vamos a tener. Alessandra Rojo de la Vega claramente está decidida a ser candidata para la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, hay que ir analizando muy puntualmente. No tomarnos tan a la ligera este tipo de mensajes, no, porque ese tipo de personajes y ese tipo de mensajes tienen una estructura muy fuerte detrás y sobre todo una estructura de financiamiento. No, creo que México ahorita es como el objeto del deseo para las ultraderechas, ¿no? Quieren recuperar, pero además también quieren demostrar que la izquierda se equivoca, o como dice Salinas Pliego, y perdón por esa palabra, pero él se refiere a los zurdos de mierda, a cualquier gente que hable de derechos, ¿no? Entonces, hay que seguir muy, muy de cerca todos estos discursos y no creerse, yo cierro con lo que empecé, que esos mensajes inofensivos solamente son un video más que pasamos en nuestro celular, sino como pues ver qué es lo que hay detrás y a qué público sí están llegando.
Nancy, tú cierre.
Sí, bueno, primero sobre el financiamiento, hay que recordar que mucho financiamiento vino del propio gobierno de Estados Unidos y esto ha sido desde hace décadas, ¿no? Y no solo es a través de la USAID, hacia ciertas asociaciones civiles que están muy ligadas al sector económico y también a las derechas. No solo es a través de eso, sino también a través, por ejemplo, de otras formas que ya implican incluso financiar a golpes de Estado, ¿no? Y por otra parte, todo el tema del Atlas Network, que es otra de las ramificaciones de la ultraderecha, que tiene también muchísimo recurso y que hacia México financia pues a cualquier cantidad de asociaciones civiles, incluido el propio IMCO, del cual ya hablamos en otro momento. Respecto del caso de Alessandra Rojo de la Vega, pues es un ejemplo claro de cómo las antiabortistas, es decir, las antifeministas, porque eso es en realidad, o sea, parte fundamental de la lucha feminista es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pues son las que se apropiaron, por ejemplo, del 8M, ¿no? O sea, de la supuesta lucha feminista, cuando en realidad no tienen una agenda a favor de los derechos de las mujeres. Yo cerraría nada más advirtiendo que pues estos grupos de ultraderecha promueven, en el caso particular de la paridad de género, una historia que no existe, porque justamente cada... creo que es cada jueves, vemos mujeres en la historia, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí nos hablan de las mujeres que no tuvieron jamás ese rol que se nos quiere imponer. O sea, fueron mujeres que lucharon, reivindicaron nuestros derechos, que consiguieron en algún momento incluso, por ejemplo, el voto, etcétera. Entonces, hay que ver que mucho se basa en mentiras y eso es parte también de la derecha, la hipocresía y la mentira.
Violeta.
Bueno, cierro rápidamente. Uh-huh. Quería desarrollar un poco más esta idea, pero quizá en otra ocasión nos dará más tiempo. El peligro que yo veo en México es que hay indignaciones legítimas, por ejemplo, la falta de acceso a la vivienda. Creo que es una indignación muy legítima porque la carencia de vivienda en la Ciudad de México es real y en muchas otras ciudades. Sin embargo, la falta de liderazgos de oposición o bien del mismo movimiento gobernante que sepan encauzar estas demandas de manera pues efectiva y atenderlas, es también lo que está causando, digamos, la exasperación en ciertos sectores, sobre todo de sectores jóvenes, que no podemos decir que no tengan razón en sus demandas, pero sí creo que no tienen, digamos, la un liderazgo que pueda encauzarlas de manera pacífica y de manera, pues, que no termine o que no desemboque en lo que hemos visto últimamente, que son como estos nacionalismos exacerbados, xenofobia, ¿no? Que también son uno de los reductos posibles de extremismos, ¿no? De ideologías extremas. Bueno, con esto cierro. Quería agregar a la lista que dijo Dani, este Partido Republicano Mexicano que también está emergiendo de un exgobernador de Guanajuato, que es también otra de esas alternativas de derecha muy preocupantes.
Y nada más para agregar, qué bueno que menciones lo de la Red Atlas, porque es muy importante entender que hay mucho financiamiento internacional detrás de eso, USAID, NED de Estados Unidos y demás. Además de IMCO, tenemos México Evalúa, tenemos Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora y otras 13 o 14 grupos más en México que lavan esos mensajes de la ultraderecha para que parezcan más aceptables, uh-huh. aceptables, ¿no? Pero no lo son. ¿Y cuál es el peligro de eso? Perdón, Martín, te voy a mostrar aquí dos tweets aquí, porque la ultraderecha es internacional. Entonces, yo quiero mostrar los dos tweets de Marco Rubio de esta semana, si podemos. Que es muy importante mostrar, porque así funciona la ultraderecha. Aquí tenemos el secretario de Estado de Estados Unidos que está diciendo que el único crimen del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender su patria. Es decir, Marco Rubio está defendiendo un corruptazo como Uribe de Colombia, porque es parte de su gente de la ultraderecha. El otro tweet, por favor, por tener tiempo para todo lo demás. Marco Rubio también no se queda atrás nada más con Uribe, pero también han sancionado a los que están llevando el caso contra Bolsonaro en Brasil. Es decir, injerencismo puro para proteger a sus cuates de la ultraderecha en Colombia y en Brasil. Pues sabemos qué está pasando con Milei en Argentina y por supuesto que tienen a México en la mira. Martín, perdón, ahora vamos contigo. ¿Qué nos cuentas, por favor?
Sí, pues... Ahora nos dimos a la tarea de revisar cómo está la conversación alrededor de los aranceles, los nuevos impuestos de aranceles por Estados Unidos. Analizamos alrededor de 200,000 publicaciones entre el 10 y el 29 de julio y pues nos enfocamos en estas palabras clave, ¿no? México, uh-huh. Estados Unidos, aranceles, relación comercial, fentanilo y narcotráfico. Y cuando vemos el comportamiento temporal, identificamos tres momentos principales, ¿no? Que son alrededor del 12 de julio, el 17 y el 28. Aunque la conversación ha ido decayendo en volumen, los temas siguen presentes, ¿no? Acá vemos los primeros anuncios en relación a los jitomates, ¿no? Acá en México. Acá vemos, hablando de Latinoamérica, la imposición de aranceles al acero, al aluminio para Brasil y China. Y finalmente vemos también aranceles para la Unión Europea, ¿no? El anuncio que también recientemente uh-huh. ha dicho el presidente Donald Trump. Entonces, estos son los últimos días, cómo ha estado. Cuando vamos a ver los hashtags principales, vemos que regresaron los narco-hashtags, ¿no?
Porque el narco-gobierno siempre está arriba en cualquier tema arriba. Que toquemos.
Ya pagaron, ¿no? Por sí. dejarla toda
cualquier, ¿no?
Sí, pero algo que es interesante, es ahorita que estábamos mencionando los tweets de Marco Rubio, es que este narco-gobierno ya no nada más está asociado a México, sino ya también a Colombia. Ajá. Entonces, sí. ya estamos exportando también narco-hashtags. Okay. Y bueno, también vemos hashtags en apoyo a la presidenta, como todos son Claudia. Cuando vamos a analizar también la dinámica de las cuentas, identificamos algunas que realizaron una amplificación de contenido amplia. Hay algunas cuentas viejas conocidas que ya hemos estado viendo por acá en las últimas semanas. Y algo que también nos llamó la atención es que también ya sale Grok como una cuenta ahí amplificadora de contenido a través de quotes y de replies, ¿no? También se ha utilizado de manera muy amplia para que la gente pueda confirmar sus propios sesgos alrededor de diferentes temas, ¿no? Esa es una... ahora ya también la integración de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial a las redes también están generando otras nuevas dinámicas, ¿no? Que hace rato mencionaban cómo se van amplificando estas narrativas alrededor de los algoritmos en las redes sociales. Bueno, también estas otras herramientas dentro de las mismas redes sociales también están haciendo cosas parecidas, ¿no? Luego, cuando vamos a ver las cuentas...
Perdón, ay, perdón. Martín, sí. Creo que ya perdió credibilidad, ¿no? O sea...
Pues es que es...
Elon Musk lo reconfiguró,
que
¿no?
Le responde lo que cada quien quiere. O sea, a veces es la inteligencia artificial de X o Twitter, a veces es de izquierda, a veces es de derecha.
Sí, por eso justo decía que es un confirmador de sesgos, ¿no? Y de amplificador de esas mismas narrativas, ¿no? Entonces, sí. En las cuentas que tuvieron mayor alcance vemos... También algunos viejos conocidos, ¿no? Simón Levy y Lili Téllez estuvieron muy alarmistas en estos últimos días. También vemos cómo estos temas ya llegan a otras latitudes, ¿no? Está Telesur, por ejemplo, en relación a los temas con Latinoamérica y algunas cuentas influencers también en la red. Ya cuando vamos a analizar las narrativas, vemos en primer lugar pues, que se anuncia, ¿no? ¿Cuáles son? Se anuncian los nuevos aranceles, ¿no? Van a entrar en vigencia en agosto. Luego vemos también que se comenta sobre los productos sobre los que, bueno, que van a estar afectados. Por un lado vemos al jitomate o al tomate, que también estuvimos ahí discutiendo de cómo le decimos. Por otro lado también vemos aquí el aluminio, ¿no? Y que todos estos, o sea, estos aranceles, cómo pueden afectar a los productores mexicanos, ¿no? En la siguiente narrativa vemos la justificación, ¿no? Que dan los Estados Unidos de estos aranceles. Por un lado... Se habla mucho que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para frenar al narcotráfico y el tráfico de fentanilo. Y esa es la narrativa principal que estuvo al inicio del anuncio de los aranceles. Después vemos en la siguiente narrativa que también se ha estado mencionando en redes sociales que estos aranceles responden o se especula que es en relación al asunto del caso de Ovidio Guzmán en Estados Unidos. También está ahí presente. Ahora también en respuesta a la narrativa del tema del tráfico del fentanilo, vemos una respuesta en la siguiente narrativa de, bueno, o sea, sí, está el tema del fentanilo, pero también está el tema del tráfico de armas a través de la frontera, ¿no? Una crítica a estas justificaciones de Estados Unidos. Y no solamente está el tema de las armas presentes, sino también... a la desatención de la salud mental y los problemas de adicciones por parte del gobierno de Estados Unidos en su población, ¿no? Esta es una crítica que vemos en redes sociales alrededor de los aranceles y las justificaciones. Otro tema que vemos también presente es se está leyendo a esta imposición de aranceles como una táctica política de Trump, ¿no? Como una manera o un plan de extorsionar países. Y también vemos por acá la palabra taco, que no es que a Trump le gusten los tacos, sino que significa Trump always chicken out, ¿no? Que ha estado ahí muy presente. Trump siempre se acobarda, ¿no? Que ha estado ahí también en toda esta especulación. Y bueno, ya aterrizando en México, pues también se ha comentado sobre las negociaciones de Marcelo Ebrard. Y hay algunas también cuentas que han... calificado como un trato injusto por parte del gobierno de Estados Unidos a las negociaciones y a los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano. Y finalmente, es el comentario o la postura también de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? En el que se están haciendo todas estas negociaciones y estas búsquedas de acuerdos, pero también teniendo muy presente a la soberanía nacional, ¿no?
Tengo una pregunta en ese sentido. Sí. He visto en encuestas que el rechazo a Estados Unidos está en un récord en México, como un 70%, solo sí. Igualado con el primer periodo de Trump. ¿Has notado algo de eso en esta acumulación de tweets?
Sí, justo sobre todo en relación a este tema de las armas y de la salud mental. O sea, sí hemos visto que ha habido, no solamente es, o sea, sí una contranarrativa o una respuesta a todas estas pues imposiciones o estas narrativas que vienen de Estados Unidos también de regreso. Eso sí lo hemos visto. Y pues sobre todo han venido también creciendo desde pues las manifestaciones en Los Ángeles. Ese ha sido, yo creo que fue uno de los detonantes de esas narrativas en redes.
Pues muchísimas gracias, Martín.
No, con todo
como
gusto.
Siempre, pues mucha información y muy útil para el análisis.
No, gracias.
Gracias, doctor.
Bueno, entonces, ya tenemos unos 3 minutos, a ver si podemos llegar a algunos tweets rapidito aquí, ¿no? ¿Qué están diciendo y comentando ustedes de todo eso? Ana González dice, totalmente de acuerdo, la derecha en México no está débil, está acechando porque quieren seguir viviendo del erario, ¿sí? A pesar que han robado mucho, así que hay que estar alerta. Sí.
Y bueno, sobre esto que quieren seguir viviendo del erario, nada más recordar que Lorenzo Córdoba cobró hasta la dote matrimonial cuando era funcionario del IFE, ¿no?
Sí, muy buen ejemplo. Lorena Sandoval dice, yo he visto que también diferentes religiones adoctrinan a sus fieles con pensamientos de ultraderecha. Todo lo que dijo Nancy, además, el odio a la gente pobre, pues eso sería otro tema para otro programa, ¿no? Todo la penetración de iglesias evangélicas a lo largo y ancho de América Latina. Estrella Marinera dice, en Querétaro, desde la iglesia se fomenta el fanatismo, sobre todo en las comunidades en las que no hay acceso a otras perspectivas sociales. Eso es un punto importante a considerar. Rafael Espinosa dice, estimadas todos, Emacio Sare, Kurt, además las series, películas, videojuegos, medios, etcétera, descalifican todo lo que no tenga esencia de ultraderecha, no permiten opciones y crecen. Eso es muy importante. Eso se llama el poder suave de Estados Unidos, que transmiten mensajes a través de sus series, de sus películas y su, todo, obviamente, el poder mediático. Qué buen punto. Alejandro Gómez, felicidades por los valiosos comentarios de los panelistas. En el ámbito mundial, ¿se cumplirá que perro se come perro? Es decir, que unos cuantos millonarios se harán de toda la riqueza del mundo. Parece que por ahí va la cosa, ¿no? Pero no, hay que luchar en contra, no hay que caer en la pastilla negra, ¿no?, del nihilismo. Lucila dice, ¿cómo concebimos la familia? Es parte de la revolución de las conciencias, ya que la narrativa de derecha en ese tema ha penetrado en capas profundas de la sociedad a través de las telenovelas, por ejemplo. Sí, y creo que también tenemos tiempo para otra vez un tweet más. Rafael, otra vez, pregunta, ¿cómo fortalecer las genuinas izquierdas en México, en el mundo? Izquierda es la válvula de escape del capitalismo, no puede nada más ser eso, ¿no? Si no, es para ser nada más una sociodemocracia tibia. Pero bueno,
ahí tenemos un tema para otra.
Sí, tenemos tema para otro.
Y hasta título.
Otro episodio. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un debate, una conversación muy rica. Muchas gracias a ustedes, los que nos están viendo. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Pero mañana no se pierda la transmisión con las compañeras Meme Yamel, Elisa Godínez, Iscale Fuentes, Alonso Romero y Mario Campa. Esto también va a ser una excelente mesa. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Macio Sare, en Canal 11 y 22. Que les vaya muy bien. Adiós.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.